people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky.
Come on now, we're gonna celebrate tonight together. Hola a todos, saludos, muy buenas, esto es De Rosca, el rinconcito que dejamos en la cadena COPE semanalmente para hablar un poquito de balonmano, del deporte que más nos gusta, además en una semana especialmente interesante, porque en la semana que nos viene por delante vamos a conocer al nuevo campeón de Europa, y esperamos que puedan ser nuestros hispanos, la selección española, que está, bueno, pues ahora grabamos en lunes, grabamos este programa como siempre en lunes, y a día de hoy está a dos partidos de meterse en semifinales, contra Austria y contra Macedonia, así que creemos que, ¿por qué no?, los de Manolo Cadenas pueden estar en esa fase final de este Campeonato de Europa, donde van a tener, por cierto, a Julen Aginagalde, ya otra vez, bueno, pues preparado para ser el pivote más decisivo del balonmano internacional. Ojalá que vuelva en buenas condiciones después de su lesión y que pueda aportar todo lo que tiene el pivote vasco. Hablaremos, por supuesto, de ello, ya que tenemos a Luis Malvar, destacado enviado especial a Dinamarca en ese europeo. Y, por cierto, en cope.es durante toda la semana nos escuchan el lunes. Que sepáis que tenemos miércoles el partido de Macedonia, que lo vamos a dar, que vamos a dar las semifinales, que estaremos en la final. Así que va a ser una semana muy intensa de balonmano aquí en la cadena COPE. Por supuesto, hablaremos también del resto de resultados del balonmano nacional. Tenemos la división de honor plata, tenemos la división de honor femenina en este caso, y tendremos mucho más resultados, porque una división de honor plata en la que, ojo, el conjunto de Veravera perdió, y eso es noticia, perdió además en Alicante, así que tendremos que hablar con ello hoy. Hablaremos de chicas, porque uno de los protagonistas que vamos a tener en este De Rosca de hoy va a ser Manu Etayo, el entrenador del Atlético Guardés y segundo entrenador de las Guerreras. Así que empezamos ya a conocer a nuestro equipo, a nuestro 7 inicial. Recordamos, enseguida charlamos con Luis Malvar, que lo tenemos en una, como si fuera una defensa 5-1, de avanzado, de adelantado, lo tenemos en tierras danesas en ese europeo, pero aquí, más cerquita, resguardándonos los 5 de atrás, tenemos en Valladolid, en COPE Valladolid, a Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Yo soy pivote, yo soy central, soy lateral, soy extremo.
Búscate la vida.
Tú, como eres el primero, lo que quieras.
Búscate la vida, búscate la vida.
Yo he pasado de ser Chepkin a ser Rocas. Me he quedado en Rocas.
Bueno, es poco, ¿eh?
Finito.
Si te has quedado en Rocas, no, sí, es poco. Sí. Ya quisiera yo quedarme en Rocas, en fin. Tenemos en Madrid también los estudios centrales de la cadena COPE a Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, compañeros y oyentes. Bueno, pues no, yo era extremo y ahora soy extremo un poco más pesadito. Me cuesta correr el contragolpe porque ya no lo corro también, pero yo me he quedado en extremo. No, yo no soy tan polifacético como el Amón.
No es poco. Alberto Salinas, hola, ¿cómo estás?
Buenos días. Pues si me lo preguntas, y si no me lo preguntas, te lo voy a decir igual, pues en Avelines yo era pijote.
O peor. Eso, o peor.
O peor. Hacía, bueno, lo que podía, creo.
Completamos el sitio inicial, que tenemos ahí a Raquel Piqueras en la producción, que evidentemente también es una labor fundamental, y también a Teresa Fernández Almagro, que hace que esto suene como todos queremos y como nuestros oyentes se merecen. Aquí en Pamplona estoy yo, Fernando Urra. A mí que me dejáis, un pivotito humilde también.
Tú eres el elemento corrector de todo esto, pues te ponemos de central y así te quedas contento.
¿Y defender quién defiende aquí?
Yo defiendo, por si acaso.
Y como es árbitro, pues que corrija las deficiencias.
Sí, yo hoy arbitraré con la escoba, hacia nosotros en este caso. Bueno, está presentado el sitio inicial de este De Rosca de la semana, como decimos, con Luis Malvar, que lo tenemos allí como enviado especial de la cadena COPE en tierras danesas, así que enseguida nos iremos a hablar con él. Pero antes, como siempre hacemos, presentamos los resultados.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal, que recordamos, está paradita mientras juega el europeo, así que no tenemos resultados. Eso sí, hay muchos amistosos, La verdad es que el tema de los amistosos está todo tren,
Hay muchísimos que se están jugando y que nos van dejando, bueno, pues indicios de lo que pueda pasar a partir de dentro de apenas dos semanas, que es cuando arrancará esa Liga Sobal, pero
sí,
que...
Y bueno, por eso está Emilio Gorgojo asustado, ¿eh? Porque les hemos ganado un amistoso el sábado en Béjar.
No, ay, Dios,
pero yo
cuidado,
creo que ya habéis ganado dos, porque el otro sitio también,
Liga,
¿no?
Sí, 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 el de Liga lo ganamos y el amistoso de Béjar, que por cierto, un equipo, el Balonmano Béjar, un histórico de Castilla y León, que lo está pasando mal económicamente y que ingresó íntegramente, los beneficios no fueron muchos, pero bueno, la recaudación de este partido, los dos equipos, tanto Ademar como Cuatro Rayas, fueron altruistamente y que todos necesitan un empujoncito en tiempos de crisis, y bueno, que el Balonmano Béjar organizó este partido y que el Balonmano de Castilla y León de élite respondió, ¿eh?
Bueno, Juan Carlos, de eso hay epidemia, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir.
Hay epidemia.
Habría que hacer mucho partido amistoso.
En todas las provincias, en todas las autonomías.
Habría que hacer amistoso todos los
días. Estoy por organizar yo un amistoso en mi comunidad a beneficio mío.
Pues tenemos siete, ¿eh? Si queremos jugar, somos siete. Dijo, pues si queremos
Si somos dos extremos, ¿dónde vamos?
Bueno, yo lo pongo para defender central, si queréis, para defender solo. En fin, bueno, oye, hay más amistosos, ha habido unos cuantos durante todo el fin de semana, pero bueno, iremos dando cuenta de ellos conforme empiece la competición ya, los partidos de los que valen realmente. En chicas, vamos a repasar esa división de honor que sigue funcionando después del pasado mundial y que nos deja una semana muy intensa, ¿eh? Vamos a repasar los resultados con el Elche Mustang 29, Cucuyaga Echevarri 23, el Beti Alcobendas 32, Aula Cultural Viveros Salol 24, Mar Alicante 23, Veravera 19 ganó Mar Alicante al Veravera, al líder. Quelema León 28, Castelldefels 27, Mecalia Atlético Guardés 32, Adesal Córdoba 27, Rocasa Ace Gran Canaria 29, Cañamelar Valencia 21 y el Prose Tecnisa Zuazo 27, Porriño 28. Buena semana para las gallegas en la clasificación. Veravera 22 puntos, Alcobendas 19, Atlético Guardés y Rocasa Ace Gran Canaria 18. 15 puntos para Porriño, 14 para Elche, 10 para Aula Cultural Vivero Serol, séptimas en mitad de la tabla. Octavo ya es Prose Tecnisa Zuazo y noveno Cañamelas Valencia, los dos con 9 puntos, con 8 Mar Alicante, con 7 Quelema León y Cucuyaga Echevarri y con 6 cierran la clasificación Castelldefels y Adesal Córdoba. La próxima jornada nos deja los siguientes choques, todos ellos en sábado. A las 6 de la tarde, Aula Cultural Vivero Serol contra Mar Alicante, Veravera contra Quelema León, a las 7 de la tarde, Castelldefels, Mecalia Atlético Guardés, a las 7 y media Cañamelar Valencia contra Prose Tecnisa Zuazo y a las 8 de la tarde nos quedan el Cucuyaga Echevarri, el Betia Alcobendas, el Adesal Córdoba contra Rocasa Ace Gran Canaria y el Porriño contra el Elche Mustang. Enseguida comentaremos los resultados de la tertulia con Vicente Soler, que siempre nos cuenta cosas interesantes del balonmano femenino, y luego charlaremos con Manu Tallo, así que tendremos tiempo de hablar del balonmano femenino. Y ha empezado, o mejor dicho, ha regresado la Liga de División de Honor Plata, Emilio, que nos deja ya los primeros resultados.
En efecto, con el comienzo del año se recupera esta competición y precisamente con la jornada que marca el final de la primera vuelta, con lo cual nos queda todavía la mitad del recorrido, pero bueno, haciendo la goma unos equipos y otros, porque con tantos aspirantes, nada menos que los 11 primeros están todavía peleándose, quizás a lo mejor no por el primer ascenso automático que ahora mismo mantiene el Alcobendas, sino por meterse entre esos cuatro equipos que luego jugarían el playoff final para el segundo ascenso. Pero ya digo, como hay muchos encuentros entre aspirantes, nada menos que 11 equipos en un pequeño pañuelo de pocos puntos. Y en esta decimoquinta jornada de la División de Honor Plata, estos resultados: Ereinza 27, Alcobendas 34, Meridiano Antequera 31, Ars Palma del Río 26, MMT Seguros Zamora 29, Gofit Sinfín 30, Pozo Blanco 24, Servigup Benidorm 29, Barcelona B 30, Teucro 28, Torrelavega 21, Amenábar Zarauz 29, Bordils 27, Calmec Baracaldo 28 y Academia Octavio 27, Chapela 24 en el duelo gallego. En la clasificación, el Barcelona B sigue siendo el impenitente líder, camino, creo yo, de volver a revalidar ese honorífico título de campeón de la categoría, ya que no puede ascender. A sus alcances, el Alcobendas con 21, que mantiene la posición del ascenso directo, y, pero muy cerca, el Servigud Benidorm con 20, Baracaldo y Octavio 18, un cuádruple empate en la sexta plaza con Teucro, Gofit, Sinfín, Amenábar Zarauz y Zamora a 17, luego Bordils y Antequera 16, cerrando este pelotón de equipos con aspiraciones. Y ya en la parte que va a intentar eludir un descenso, porque el otro lo tiene el colista Ereinza, que sigue sin conseguir un solo punto, están el Chapela con 11, el Pozo Blanco también con 11, Torrelavega 10 y Ars Palma del Río 7. La jornada del próximo fin de semana, que supone el inicio de la segunda vuelta con estos partidos: Bordils, Academia Octavio, Torrelavega, Baracaldo, Barcelona B, Zarauz, Pozo Blanco, Teucro, Zamora, Benidorm, Antequera, Go Fit Sin Fin, Ereinza, Ars Palma del Río y Alcobendas, Chapela.
Así está la división de Honor Plata. Vamos a hacer una jugada diferente, ¿eh? Yo, esto es a Raquel Piquera, que le movemos un poquito la jugada. Tienen aquí una cosa, le vamos a mover porque
jugada central
extremo. ¿Te parece, Alberto? Hacemos jugada central extremo. Una jugada realmente solemos acabar el programa con Primera Nacional. Hoy hacemos jugada extremo y te lo paso ahora, ¿eh? Para la Primera Nacional.
Pues pásame la bola.
Ahí la tienes.
Bien, en el grupo A tenemos grupo A de Primera Nacional. Pues la vida sigue igual para Mecalia Atlético Novas, que tiene 30 puntos, que ganó en su campo al pabellón Ourense por un palizón de 35-17 y que cuenta, se mantiene invicto y que desde luego va directo a la fase final. ¿Lo podrá, lo organizará esta fase, será uno de los equipos que organice? Pues habrá que verlo si hay pasta gansa. En segundo lugar está Luceros. En el grupo B, Covadonga, otro grupo, otro equipo que también se mantiene invicto, que ganó.
Un histórico, además.
No, y equipazo, tiene equipazo.
Sí, sí, tiene un equipazo y es otro que aspira a organizar fase, porque tenemos que decir que la fase de ascenso se divide en tres grupos de cuatro equipos y que asciende directamente el primero de cada grupo, es decir, que ascienden tres. Y en segundo lugar está Viveros Herol Nava con 25 puntos. Luego vamos a otro histórico, con otro nombre, Somos Eibar, con 27 puntos en el grupo C, y en el derbi maño, derbi zaragozano, pues ganó el Dominicos Zaragoza, que ya está segundo con 22 puntos, y ganó al Estadio Casablanca en lo que fue una fiesta del deporte y del balonmano maño. Luego, en el grupo catalán, San Martín Adrianén y La Roca están con 26 puntos equiparados, y en tercer puesto, Esplugues con 24. Vamos, aquí también hubo otro pinchazo importante en el grupo E. UCAN San Joan venció a Elda Eldense por 27-26 y se coloca en primer lugar el Elche con 18 puntos, seguido del Elda Eldense. Y para mi amigo y sin embargo compañero Emilio, decirle que el Safa MetLife ganó a Agustinos Alicante por 31-23.
Eso está bien.
Y luego en el otro grupo, en el grupo F, a destacar la victoria del Cajasur Córdoba con 11 puntos y estuvo inactivo porque jugó contra
el contra vacante, nadie, contra el Esento.
Contra el Esento, Palmoguer, y están empatados los dos con 11 puntos y son dos, pues son dos históricos también que aspiran a la fase final. Y nada más.
¿Te parece poco? En fin, hemos hecho la jugada. Hombre, un poquito antes.
Si encima metemos gol, ya.
Además, sí, verdad, hemos metido gol. Esto ha acabado en gol. La Primera Nacional queda repasadita, la División de Honor Plata, también, por supuesto, la División de Honor Femenina, donde hemos tenido, bueno, pues evidentemente esos resultados que ya hemos comentado antes. Así que es momento de cambiar el tercio, como dicen los taurinos, y antes de irnos a Dinamarca, escuchar voces de protagonistas. ¡Es momento de los hispanos! Nothing can stop me now that I'm flying. This is the moment, wanna shout it out. On the horizon, my star is rising. This is the moment, wanna shout it out. Un día importante, este lunes en el que estamos grabando. Hoy juegan ante Austria, pasado mañana juegan ante Macedonia y a partir de ahí tocamos madera, esperemos que haya semifinales. España necesita ganar dos partidos, si gana los dos partidos se mete seguro. Con uno igual se metería, luego veremos si va a meter como primera o como segunda, eso será el futuro, ya lo veremos. Las novedades, que Julen Aguinagalde a partir de hoy, ya lunes, es nuevo jugador de los hispanos por aquello de que se ha recuperado la lesión. Carlos Ruiz va a ser el que queda fuera. y es un día especial porque es el cumpleaños de otro pivote, del sevillano Juan Andreu, que ha entrado con pie derecho en esta concentración de los hispanos. Llegó un poquito así como de rondón por la lesión de Julen y se ha hecho un hueco, yo creo que importante, sobre todo en posiciones de ataque, jugando en el pivote. Vamos a cambiar un poquito el esquema del programa, ¿eh? La central Piqueras ha dicho que ahora toca ir a Dinamarca, pero no para la tertulia, que enseguida va a entrar Luis Malvar. Vamos a charlar con Olga Torres, con Vicente Soler, esa tertulia habitual que tenemos en este programa. Antes es momento de escuchar las voces de los protagonistas, y sin duda, hoy es protagonista Julen Aguinagalde.
Julen, llegó la hora y vuelves a jugar con la selección española. ¿Qué ganas tienes, eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Se ha hecho un poco duro, ¿no? No tanto la preparación como el tener que ver al equipo pues desde fuera, ¿no? En que estás desde el principio metido en la concentración, te sientes parte del equipo, pero no poder aportar en los partidos, pues la verdad que es complicado.
¿La verdad es que era una lesión que traías mal curada o una lesión que venías arrastrando?
Sí, se produjo hace dos meses y medio y, bueno, justo antes de... El fin de semana antes de la concentración anterior, al principio no molestaba tanto y seguí jugando. Luego también los resultados del equipo pues obligaron un poco a forzar, ¿no? Personalmente, sin ningún tipo de mando de parte del equipo, ¿no? Pero bueno, yo veía que tenía que forzar para intentar ayudar a los compañeros, ¿no? En los partidos de Champions que hemos jugado. Además, no hemos tenido mucha suerte en esos partidos y al final se ha ido agravando un poquito, ¿no? Al fin decidimos con el equipo pues, que había que parar, que no tenía sentido seguir así, que había que ponerse bien y la verdad que pensábamos estar antes, ¿no?, con la selección, pero bueno, el cuerpo es el que manda y pues hemos tenido que estar trabajando para que llegara a este punto y poder ayudar a los compañeros.
Vas a debutar en este europeo ante Austria, posteriormente a Macedonia. Lo importante para ti, me imagino, ahora es coger minutos de juego pensando en los partidos y ojalá sean así importantes que va a tener España, ¿no?
Ojalá los haya, ¿no? Pero para eso no solo serán minutos de rodaje, sino que habrá que darlo todo, porque está claro que son dos selecciones que si están en la segunda ronda es por algo y no será nada fácil.
¿Has sufrido mucho viendo los partidos desde fuera?
Sí, intento cuando estoy fuera no llevarlo como aficionado o ser más analista viéndolo, pero hay momentos en los que al final saltas del banco y cuesta un poquito.
¿Y el juego de España está siendo al nivel que se esperaba, al nivel que nos tiene acostumbrado? Hombre, no a lo mejor el nivel del Mundial 2013, donde yo creo que se rayó la perfección en muchos partidos, pero vamos por ese camino.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y el Mundial sí tuvimos buenos partidos, pero como la final, por ejemplo, pero otros partidos en los que nos costó muchísimo, ¿no? Sabemos que como jugamos, lo que nos cuesta, sabemos cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras virtudes e intentamos explotarlas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, yo creo que tenemos una sensación de que podemos hacer algo importante, pero para eso necesitamos pues ganar estos dos partidos.
Esto es un equipo, un gran equipo, donde sois una gran familia. Juan Andreu, Gedeón Guardiola lo han hecho muy bien y evidentemente han suplido, digamos, tu baja, aunque no hay nada imprescindible, pero han jugado bien, han jugado bien y hay que reconocerlo, Julio.
Sí, no, está clarísimo, ¿no? Para mí, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Todos teníamos confianza en ellos y así lo han demostrado, ¿no? Yo creo que están haciendo un grandísimo europeo y ojalá puedan seguir, ¿no?, aportando también.
Bueno, y aprovecho para preguntarte, Talán otra vez contigo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Nos cruzamos de nuevo y, bueno, pues a ver si esta experiencia pues es positiva, ¿no? La verdad que me alegro por él, que haya encontrado equipo después de haberse quedado sin equipo y, bueno, pues tenerlo cerca y conocerlo, pues ojalá podamos seguir haciendo cosas importantes, ¿no?
Decía un amigo mío, con Talán Julen va a jugar de pivote otra vez.
Bueno, de pivote sigo jugando, ¿no? Pero bueno, ojalá, ¿no? Nunca se sabe, en principio. Conocemos la forma de jugar de Talán y bueno, nos conocemos a la perfección y ojalá se pueda trasladar al campo, ¿no? Está claro que llevamos años jugando juntos, pero bueno, es otro equipo, otro país, otra forma de jugar a balonmano y no será fácil, pero ojalá lo logremos.
Ya para terminar, volvemos al europeo. Hay que respetar a Austria, hay que respetar a Macedonia, pero con 4 puntos, Julen, con la mano en el corazón y siendo sincero, muy mal se nos tiene que dar para no estar en semifinales, ¿eh?
Bueno, pero se puede dar, o sea que está claro que sí, que lo bueno que tenemos es que quedan 2 partidos para estar en semifinales y dependemos de nosotros, ¿no? Pero como siempre, vamos a respetar al máximo y ser conscientes de que esto es un europeo. Si ya de por sí el europeo en general es complicado, la segunda fase ya más complicada, son los mejores equipos que hay y hay que respetar al máximo a todos los rivales.
Muchas gracias y enhorabuena por incorporarte al europeo, porque te necesitamos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Durante, como siempre, Julen Aguinagalde, el pivote irundarra, que desde luego, bueno, pues sin duda, en fin, es uno de los decisivos siempre de los hispanos.
Nos hace falta, Fernando, nos hace falta porque eso nos da mucha más riqueza en ataque. Y no estoy diciendo que Andreu o Gedeón cuando han jugado no lo hayan hecho bien.
No, al revés.
Pero es que Julen, para mí, es el mejor pivote de la actualidad en el mundo.
Es que es absolutamente decisivo. Yo creo que España tiene dos jugadores que son de por sí decisivos, o tenía, mejor dicho, porque Sterbik y Aguinagalde lo son. Yo creo que Cañellas y Maqueda se han sumado a esa lista. Pero desde luego, bueno, pues Julen es uno, como tú dices, se puede decir tranquilamente que es el mejor pivote del mundo.
Hombre, nosotros lo miramos así, ofensivamente. A lo mejor no es el mejor y es el segundo o el tercero, bien, pero sí, de los primeros.
Vamos. Exactamente, sí, sin duda.
La duda que me queda a mí es, ¿va a cambiar España ahora su forma de jugar con la llegada de Julen?
Yo creo que tiene más alternativas, no tiene por qué cambiar.
Sí, no tiene por qué cambiar.
Yo creo que la variedad aumenta, porque claro, en ataque ya puedes jugar con mucha más seguridad sobre el pivote, porque sabes que este hombre te lo va a aprovechar, bueno, en teoría
Y que va a acaparar más miradas y más defensa.
Y sobre todo eso, la defensa va a tener que estar muy pendiente, porque sí que le conocen y saben quién es Julen Aguinagalde. A lo mejor no lo sabían tanto con Andreu o con Gedeón, pero de Julen sí conocen.
Yo no tengo los números de lo que han sido la primera fase, los main round ahora mismo delante, pero creo que España es una de las selecciones que más y mejor acaban desde el extremo, las jugadas.
Sí,
a lo mejor esto condiciona lo que vosotros decís, ¿no?
Pues puede la
que
riqueza,
se cierre la defensa,
la riqueza,
se abran huecos,
claro.
O a lo mejor la inercia hace que se busque más a Julen que a los de fuera.
Es aumentar una opción más de ataque con el juego en la línea.
Sí, con los rivales que vamos a tener, seguramente Croacia-Francia, nos va a hacer falta todo, claro. Y dentro de ellos seguro Julen Aguinagalde. Bueno, la voz de uno de los protagonistas, digamos el fichaje, queda fuera Carlos Ruesga, que no ha tenido apenas minutos con Manolo en este europeo, un Manolo Cadenas con el que también charlaba Luis Malvar.
Bueno, Manolo, el partido entre Austria, el segundo encuentro de esta main run, y donde casi nos puede dar el pase a las semifinales, aunque faltaría el partido Macedonia, ¿no?
Sí, pero bueno, tal como se produzcan los resultados, pues daríamos un paso casi definitivo para jugar las semifinales.
¿Cómo ves al equipo español en estos partidos que se están disputando a lo largo del torneo? ¿Estás contento con la evolución?
Bueno, muy contento. Es evidente, nunca he entrenado un grupo de esa calidad y sobre todo destacaría la implicación, ¿no? Que los jugadores, como entrenador, está siendo fácil. Estoy tranquilo porque veo que todos están concentrados, metidos. Les puede salir mejor o peor, pero hay una gran implicación, ¿no? Que lo demuestran viendo los vídeos, hablando continuamente de la preparación del partido, de lo que sucede en el partido, implicándose individualmente. Entonces, en ese sentido, pues muy satisfecho, y del juego del equipo y de la entrega y de cómo estamos jugando. También es evidente que estamos compitiendo contra rivales que también juegan, también mejoran, y siempre la comparación, el esfuerzo es máximo, pero a veces la comparación, cuando compites, tiene que estar con el rival, ¿no? Hay que superar rivales, y para eso pues hay que mejorar en algunos aspectos del juego, pero bueno, hay una buena disposición y hay que saber jugar contra grandes rivales, que es lo que vamos a tener ahora, en este caso Austria y Macedonia, por la trascendencia de los partidos, y si pasamos, pues ya está bien. Ya lo sabemos todo lo que significa estar en semifinales.
Oye, Manolo, tú con la experiencia, la veteranía que tienes, sobre todo en clubes, ¿hay mucha diferencia entrenar un club a la selección? ¿O da más tranquilidad?
Bueno, me supongo que depende de las circunstancias, ¿no? Porque yo he cogido, por suerte, un equipo muy bien estructurado, que representa pues la filosofía del balonmano español, y que todo el mundo ha trabajado con estos jugadores en sus clubes. Y después, especialmente, pues los anteriores seleccionadores, Pastor y Valero, con sus staff técnicos, pues han dado solidez al equipo. Entonces, pues yo tengo que dar continuidad, y creo que en ese sentido, pues estoy tengo que dar las gracias, y tengo suerte de que esta selección esté a gran nivel. Y la diferencia con el club, pues puede que aquí, pues el vivir intensamente los partidos, el campeonato tan seguido, bueno, pues ayuda a enchufarte y a estar en un estado competitivo, y no te permite relajarte, pasar nervios, y bueno, me gusta esa situación de competir tan seguido.
Manolo, hay que incorporar a Julen Aguinagalde, de hecho se va a incorporar ante Austria, ante Macedonia, darle minutos pensando en lo que puede venir en un futuro. Eso te abre el abanico de más juego en ataque del equipo español, más posibilidades, ¿no?
Sí, porque aparte de los balones que pueda recibir Julen, está las situaciones, sabe moverse de una forma especial, ¿no? Digamos que el trabajo que hacen Gedeón con más movilidad, Juan Andreu Candao con más posicional, ganando posiciones, pues Julen puede hacer ese trabajo de los dos con un poquito más de calidad, y en ese sentido pues bueno, puede, sus movimientos también desequilibran defensas, y por eso es importante su incorporación.
Somos optimistas de estar en semifinales, Austria, Macedonia. ¿Qué decimos a los oyentes y a los aficionados, Manolo?
Bueno, que nos sigan y que estén tranquilos, que bueno, que aquí hay un grupo dispuesto a todo y que quiere llegar a las semifinales como sea, y bueno, y en estos dos partidos pues tenemos que dar lo máximo.
Ahí estaban las palabras de Manolo Cadenas con nuestro compañero Luis Malvar, al que lo hemos tenido ahí enlatadito, grabadito, pero que en esta 5-1 que hemos hecho hoy de avanzado lo tenemos ya por tierras danesas. Le podemos saludar. Hola Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el tiempo por ahí? Me imagino que mejor que aquí, ¿no?
El tiempo parecido, a nosotros no nos nieva como a ti, pero bueno, está bien.
Pero nos llueve. Está bien, está bien. Eso es. Bueno, Luis, que está como parte de esta tabla redonda que habitualmente tenemos, y hoy cambiamos un poquito el formato.
Invitado de excepción. Le tenemos invitado.
Sí, bueno, tenemos invitado y más gente que tenemos para esta tabla redonda, donde lo tenemos allá Luis en Dinamarca, donde tenemos también, por cierto, a Olga Torres, allá en Tierras Mañas, en Zaragoza. Hola, Olga, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Luis, abrígate.
Sí, porque nevar no nieva, pero hace un frío y un viento que hay que ponerse piedras en los bolsillos. Yo creo que habéis abierto las puertas del Moncayo, sí, y viene el aire para acá.
Es que se ven en las redes sociales las fotos de los jugadores que se animan a dar paseitos por Herning y los ves que poco menos parece que van a robar bancos, con perdón blando, de la expresión.
Un poco blando, no sé, esto sí me convence, pero en fin. Vicente Soler, otro que tenemos aquí en nuestra tertulia, como es habitual, que siempre nos aporta su visión del balonmano y también un poquito del femenino, que luego le preguntaré qué ha pasado con esto del Vera-Vera, que ha perdido Vera-Vera, que esto es una sorpresa. Vicente, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fernando, hola a todos. Muy bien, estamos muy bien.
O rey del handebol femenino, mira, sí, ahí.
Aquí, además tengo pocas cosas para preguntarle, pero bueno, luego se las pregunto. Luis, por empezar por ti, que estás en el meollo de la noticia, evidentemente, en ese europeo con los hispanos. Bueno, te escuchábamos ahora con Julen, su entrada en el equipo es una realidad, la salida de Carlos Ruesga es otra realidad. ¿Cómo está el ambiente, cómo está el ánimo de los chavales? Recordamos, grabamos el lunes, hoy se juega ante Austria, luego Macedonia y luego tocamos madera a semifinales. ¿Cómo está el equipo?
Bueno, yo al equipo le veo bien, le veo concienciado, están contentos. Fíjate que aunque se perdió con Dinamarca, pero ellos están contentos porque hicieron una gran primera parte. En el segundo periodo se fallaron cosas, el arbitraje Cacerillo, por no decir otra cosa, pero evidentemente las sensaciones son buenas. Hay que pulir cosas y sobre todo hay una cosa que a mí me preocupa mucho, se lo comentaba a los jugadores, lo comentaba ayer en la rueda de prensa con Manolo Cadenas, y es que hay que encontrar qué está pasando con tanto penalti que se falla. 4 o 5 penaltis que se falla por partido no es normal. Además, jugadores que suelen ser habitualmente seguros, sí, como Víctor Tomás, como Albert Rocas, como el mismo Valero Rivera, y que esos 4 o 5 goles que fallas te pueden dar un partido. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Manolo me decía, pues chico, es mala racha, hay que seguir, hay que afinar, pero es de todo un poco, y eso no es echar la culpa a los jugadores, porque hay que ponerse delante del portero ante 14.000 espectadores chillando y apoyando y meter el gol, que no es nada fácil. Pero, insisto, creo que eso es un lunar negro que está pasando, que no suele ocurrir en la selección española y que tienen que retocar en estos días. Por lo demás, pues yo creo que todos estamos convencidos que el viernes estaremos en semifinales y yo creo que si no cambian mucho las cosas, las semifinales van a ser un Francia-España y un Croacia-Dinamarca. Aunque fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo lo comentaba con Javi Izzo aquí, el compañero, sí, de Radio Nacional de España y tertuliano también nuestro. A él le gusta más Croacia en semifinales, a mí me gusta más Francia. ¿Por qué? porque pienso que España con Croacia tiene mentalmente un poco cogido la moral, mientras que con Francia es otra cosa, y además tenemos pendientes con ellos sí. ese final tan tan doloroso y tan cruel como fue el de los Juegos Olímpicos de Londres, que en el último segundo, pisando y con todo, no nos dejaron fuera, ¿no?
Pues sí, bueno, hablamos de Francia y Croacia, hay que recordar que Croacia está empatada ahora, hoy lunes con Suecia y Polonia, 4 puntos en ese grupo 2. En principio coincidimos todos que son Francia y Croacia.
Sí, soy Emilio. Yo en mi porra particular o en mi modesta bola, yo también veía un España-Francia y un Dinamarca-Croacia, pero más por deseo que porque eso es lo que vaya a pasar. Yo estoy con Luis en que a Francia, el pique que tenemos con ellos, tenemos muchas rencillas que saldar, y lo para que es que el juego de los croatas yo creo que nos va peor a nuestra forma de jugar, aparte de que los croatas saben explotar muy bien las debilidades de los contrarios, más que crear ellos, porque tienen un equipo que, bueno, aunque se ha rejuvenecido un poco, pero todavía veterano. Entonces yo también estaría en esas semifinales, pero no hay que cazar al oso antes de tiempo. Entonces, primero, yo creo que lo tenemos muy bien encarrilado, como dice un amigo mío, muy bien embastado ya todo, pero, chicos, los austriacos no son mancos, los macedonios tampoco son mancos, pero bueno, tampoco son los campeones olímpicos, vamos a... Y luego, a mí la riqueza que va a proponer la vuelta de Julen Aguinagalde al equipo, sobre todo en ataque, pues yo creo que será muy importante. Y sobre lo que decía Luis de los penaltis, eso históricamente ha sido una lacra que hemos tenido. Mira, yo cuando jugaba hace ya mucho tiempo, pero ya los entrenadores lo decían...
Mucho tiempo.
Pero te decían, oye, tanto los penaltis como las ocasiones de contraataques claros, no busquemos el ángulo alto superior para quitar las telarañas que decía el comentarista de turno. No. Los porteros saltan, hay mucho más ángulo por abajo, y yo creo que esa localización de los lanzamientos es la que requiere 3 o 4 segundos de pensárselo especialistas consumados como son nuestros extremos. Pero bueno, luego llega el Joan Cañellas, que está haciendo en eso un alarde de seguridad, y te las mete casi todas.
Cañellas ha hecho todo bien. Se defiende, ataca, tira penaltis, algún día lo vamos a poner de portero. Olga, Vicente, ¿qué sensaciones tenéis vosotros de posibilidad de cruce?
Ay, a mí es que me preocupa un poco, yo estoy menos optimista. Bueno, Luis está allí, los ve bien, pero yo desde casa a veces los tengo la sensación de que estamos muy al trantrán.
Pero entramos en semis, ¿no?
Sí, sí.
¿Estás dando miedo?
Sí, pero claro... al trantrán ante Karabatic y sus colegas, porque para mí la selección francesa está siendo Karabatic y sus colegas, que está a un nivel, yo para mí, de lo mejorcito, por no decir el mejor de este campeonato. Visto lo visto cómo está la selección y con esas desconexiones mentales que están teniendo, siento ser un poco mala y aquí la menos optimista, pero hoy por hoy nos veo en semifinales, ojalá que me calle en la boca, y no nos veo, si hemos hecho, haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, no nos veo con opciones de llegar a la final, sinceramente, siento decirlo, porque hemos tenido unos momentos de me voy, a pesar de que luego al final ante Dinamarca solo pierdas por 3 goles, penaltis fallados, árbitro casero y demás, pero te vas, ahí una excesiva dependencia o falta de determinadas acciones de concreción de gol, y luego en algunos momentos, yo por el otro día, la segunda parte, que la vi un poco de refilón, tengo que decirlo, veía las estadísticas de un portero y otro y decías, claro, ahí también hay una diferencia, y está siendo un europeo muy de porteros también, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, o sea que nos veo en semis, pero a esas alturas o dan el 100% de la versión o me da igual Croacia que Francia, quizás un poquito más de miedo Francia que Croacia, no sé yo, siento ser aquí la voz discordante.
Por 14 o 15 goles como la final del Mundial pasado no vamos a ganar, eso seguro, O sea que vamos a tener que sufrir hasta el último momento, pero bueno, lo que tú dices es verdad, tenemos mucha irregularidad actualmente, pero bueno, antes la irregularidad era que te hundías y te quedabas hundido.
¿Cierto?
Y ahora la gente vuelve, entonces eso me da a mí un... me gustaría no ser irregular y que fuera la cosa mucho mejor, pero de lo malo que no sea lo peor, y lo peor es que el equipo vuelve.
¿Os puedo hacer una pregunta?
La vas a hacer,
la mía, la de todos los lunes.
Tenemos que hacer una sección, espera, Alberto.
Sí, la pregunta de Alberto Salinas.
La pregunta de Alberto Salinas.
¿No creéis que... vamos a ver, son dos preguntas.
No, una.
No, la sección es de una, Alberto.
Es una, pero más ampliada. Una A y una B. La una A. ¿No pensáis que este mundial, este europeo es muy, muy físico? ¿Demasiado físico? Es decir, predomina los cañonazos, predomina la primera línea atacante, sobre todo el juego, y no hay tanto juego colectivo, más bien son juegos individuales, uno contra uno, dos contra dos, y cañonazo, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo veo diferencia, no sé si lo veréis vosotros, diferencia entre España, campeona del mundo, y España, que está en el europeo. Posiblemente porque en el banquillo haya dos personas distintas. Y no quiero decir que sean mejores o peores.
No, son, son distintas.
Son distintas, y el juego es distinto.
Vicente.
Hombre, y también falta Alberto Entre Ríos, y también falta Sterbeck, y también falta una serie de jugadores. Julen, es decir, esto es una etapa. Falta Julen, que por cierto, antes de que se me olvide, hoy en todas las televisiones, cuando se habla del deporte, la noticia es el regreso de Julen Aguinagalde. O sea, que imaginaros la preocupación que tienen aquí los daneses con Julen Aguinagalde.
Aquí también pasa, Luis, con las teles de aquí.
Sí. Después de decir que se nos iban a comer como tapas, ahora están preocupados por Julen.
Yo digo la verdad.
Pero vamos a ver, en España es normal, pero aquí en Dinamarca, tú me dirás.
Sí, Luis, yo esta mañana, mientras desayunaba la niña, hemos puesto el Disney Challenge, y estaba la noticia de
Julen. De Julen, ¿verdad?
Han cortado la casa de Mickey Mouse para
dar la noticia. Hubiera sido más fácil que hubiera salido en el Disney Channel que en determinados canales dedicados a la información general.
Oye, con lo que planteaba Alberto, el tema físico, yo creo que es una tendencia de nuestro balonmano de hace unos cuantos años.
Eso te iba a decir.
Seguramente con la isla de España.
Pero más todavía.
Lo que decía Alberto es verdad, pero eso es una tendencia no precisamente de este europeo. Yo creo que esa ha sido la tendencia porque nosotros lo vemos desde otro lado del juego. Nosotros no tenemos esa posibilidad de grandes lanzamientos exteriores, y entonces quitando nosotros el juego más combinativo de Croacia, por ejemplo, aunque también tiene sus lanzadores. Sí. Por eso me da más miedo Croacia, porque tiene amalgama las dos cosas, el juego preciosista con los grandes lanzamientos. Nosotros los lanzamientos no los tenemos, pero yo pienso que los cañoneros, bueno, solo tienes que ver la gente que se ha ido para casa, y tienes a gente como Gicha y tal, que se tiraba hasta las botas. Y nosotros no tenemos eso.
No, pero lo que planteaba Alberto, por ejemplo, Luis, allí en la contratación, el tema de hay un seleccionador nuevo. No está Valero, está Manolo. Los dos yo creo que tienen un currículum suficiente como para, bueno, pues seguramente pocos como el de Valero, ¿no? Porque su currículum con el Barça es tremendo. Pero dos técnicos de reconocido prestigio. ¿Ha cambiado mucho la concentración, el ambiente, el estilo? ¿Ha cambiado algo, Luis?
No, yo creo que prácticamente todo sigue siendo igual. Manolo Cadenas yo creo que es muy inteligente. Sabe que cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas. Y si hay alguna pieza que cambiar, se cambia. Pero todo sigue exactamente igual, es decir, aunque hay delegado nuevo, utillero nuevo, médico nuevo, que está el gran Chema, recordemos que Chema fue el médico de la selección española durante mucho tiempo, que la hizo campeona del mundo, Chema Calvillo, efectivamente, pero prácticamente sigue igual, porque son los mismos jugadores, las mismas costumbres, el mismo ambiente, siguen siendo un grupo, un equipo muy unido. Hoy, por cierto, me imagino que a mediodía, pues cuando coman, o si no a la noche más tranquilamente, celebrarán y felicitarán a Juan Andreu, al gran Juan Andreu, que es su cumpleaños, cumple 29 años, y aprovechamos de aquí a felicitarle, pero que no, yo no veo muchos cambios en la selección, sinceramente.
Yo creo que a nivel, Luis, eso es Emilio, creo que a nivel,
juego,
a nivel
de ambiente... En el juego yo creo que sí.
En el juego es posible que sí, pero a nivel de ambiente yo creo que incluso este es mejor, porque...
Más relajado.
Porque con Cadenas hay mucho más colegueo, permítame la expresión, que con Valero, que Valero era un hombre más circunspecto, más en el papel de gran entrenador y menos cercano a los jugadores.
Yo tengo que decir, o sea, no sé si es la sensación general, pero yo... afrontar la entrevista a Valero Rivera en el Campeonato del Mundo y a Manolo Cadenas que hice en el europeo, no la afronté con la misma tensión. O sea, yo iba a entrevistar a Valero Rivera y estaba pensando, si digo alguna cosa
¿qué me va a contestar,
inapropiada, ¿no? ¿Por dónde me va a salir ese
y eso
señor?
Que es aragonés como tú, o
sí,
sea que...
bueno, de nacimiento que...
vale, bueno, pero lo es,
no de residencia.
Entonces, claro, yo me imagino, me pongo en esa situación que es un poco la norma generalizada, ¿no? Uno es más recto, más estricto, o lo parece, y otro, pues dentro de que lleve su orden, pues facilita más. Incluso ya te digo, a la hora de acercarte, hablo en mi caso personal, no quiero decir que a todo el mundo le pase lo mismo, a entregarte a un diálogo con él, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso se tiene que notar, y luego pues ya las cosas del juego, cada uno trata de imponer sus particularidades, y después de muchos años jugando de una manera, también tenemos que darle un margen para que el sello cadena se note definitivamente en el buen hacer. Como me decía el presidente de la federación, el ciclo acaba en Río, 2016, así que esto es otra estación de paso en la que se va a intentar hacer lo máximo posible.
¿Tú, Vicente, también ves que ha cambiado España en la pista?
Sí, yo creo que España es menos sólida que en el Mundial del año pasado. Estoy con Olga en que no le veo ese favoritismo para revalidar título como antaño. Y sí que es verdad que prefiero que nos enfrentemos a Francia por el factor psicológico simplemente. Y yo creo que la máxima diferencia de nuestro equipo, si tú vas en la portería. Sí. Sierra y Gonzalo Pérez son dos grandísimos porteros, pero Sterbik es Sterbik.
Es que el otro día, por ejemplo, Landín fue pues el cerrojo que no fue el día de la final del Mundial, por ejemplo, por poner un ejemplo comparativo que todo el mundo le viene a la memoria. Ayer el portero de Suecia, que también lo estuve viendo a ratitos, pues volvió a ser también determinante para que su equipo acabara al final quedándose con la victoria. Es que en definitiva, yo he dicho antes que creo que está siendo un europeo muy de porteros de los que ganan partidos, un poco, y hablando de fútbol, pues de Santos o Casillas o como quieran llamarlos a los...
A mí de la semifinal con Francia lo único que me empieza a preocupar, fíjate que puede ser una herejía, no es Carabachi, es la vuelta de Omeyer.
Sí. ¿Y cómo ha vuelto? ¿Cómo va
volviendo? Ayer paró un montón.
Sí, sí, sí. Oye, Luis, te estabas tú por ahí, que me ha parecido que cuando has oído lo de Sierra, Gonzalo, has querido decir algo.
Sí, porque vamos a ver, Gonzalo Pérez de Vargas, 22 años, un futuro impresionante. El futuro, el heredero de la portería de la selección española de balonmano. Es un gran jugador, es un gran portero, pero no nos olvidemos una cosa, tiene 22 años.
Es su primera
cita. Tiene que jugar estos torneos, es su primera cita, tiene que foguearse, y os digo una cosa, va a ser un porterazo. Sí, ¿no? Aunque es un poquito más pequeño, pero para mí es el Barrufet segundo del balonmano español, un poquito más pequeño. Es un hombre que ha hecho paradas encomiables en estos partidos que ha disputado España. Hay que darle cancha, hay que darle partidos. Y, por supuesto, sobre todo la experiencia. No podemos comparar la experiencia de Landin, que lleva muchos años en la Bundesliga con Dinamarca, con Gonzalo Pérez de Vargas, insisto, 22 años. Veremos dentro de 3-4 años quién es Gonzalo Pérez de Vargas.
Por eso, si ninguno dudamos de que ese es el futuro presente, el problema, y lo decía
Olga, presente.
Claro, el problema, y lo decía Olga, es que hay grandes porteros consagrados y muy maduritos ahí en ese europeo.
Claro.
Y nosotros a lo mejor tenemos ese pequeño hándicap que a lo mejor dentro de 3 años los de ahora buenos ya se han pasado de rosca. Será bueno.
Casi me sabe está mal, pues eso, personalizar un poco, porque pasó también un poco antes del Mundial, ¿no? Cuando la lesión de Jota, que no podía ir definitivamente, que parecía que el que iba a sustituir a Jota, pues siento como que, en mi caso personal, vuelvo a decirlo, como que los hacemos un poco de menos, ¿no? Si a Sierra y a Gonzalo Pérez de Vargas, y nos estamos acordando de que no está Sterbik. Bueno, pues estos son nuestros guerreros y con estos hasta el final, ¿no? Habría que decir. Aunque hoy por hoy, pues haya jugadores en ese puesto en otras selecciones que tengan un punto más de experiencia, de llámalo como quieras. A mí ya te digo personalmente, personalizar en que eso, que nos pueda faltar un poquito en ese puesto tan específico y tan concreto como es la portería, me acaba sabiendo hasta mal, porque creo que, ya te digo, que les hacemos de menos y que no reconocemos, es mi sensación.
Es que hay un matiz, a Dinamarca le desaparece Landin y tiene un agujero negro en la portería, claro, que alucinas, porque ya Kasper no está para jugar la selección, tal, no sé qué. Llega a España, se le queda fuera Sterbik, Arpad Sterbik, seguramente uno de los 3 mejores porteros del mundo, aparece
de
Sierra
para
y aparece Gonzalo. Claro, quiero decir, yo creo que hay que darle la vuelta. Tenemos la suerte de tener 2 porteros como estos.
Exacto, gracias,
en
Fernando,
el momento,
por cogerlo de otra manera.
Pero es verdad, que decir.
No, es otro matiz.
Oye, es verdad que yo puedo aportar otro punto de vista. España está haciendo algo que no se hace en ningún deporte, en ningún país, que es darle experiencia a base de minutos extraordinariamente de calidad
en una
competición
oficial,
en un campeonato de Europa.
Me quedo mucho mejor con esas valoraciones.
No, pero es que es cierto que España afronta este campeonato sin Aguinagalde. Para mí, ofensivamente, es un jugador más decisivo, más influyente.
Y eso que creo que los pivotes lo han hecho muy bien.
Claro, pero fíjate, pues
te digo,
sin ellos, sin Sterbik y sin Aguinagalde, España, entre comillas,
está
en semifinales.
Está ahí.
Entre comillas.
Pero todos coincidimos en que este equipo
con
es
ellos
distinto
fuerte
al equipo que quedó campeón del mundo.
Claro,
¿no?
Ellos serían más fuertes.
Es obvio, la cosa es obvia. Es que
de una competición a otra, aparte de que te falten jugadores, aunque hubieran sido los mismos jugadores, las circunstancias no son las mismas.
Y juegas en casa.
Para empezar, no estás en tu casa, efectivamente, que parece que estás tocado con un...
Que te sale todo.
Sí, porque por ejemplo yo me acuerdo del partido de cuartos ante Alemania, que si ese partido de cuartos hubiera sido en un terreno neutral,
nos vamos para casa.
Pues eso.
Es así. Pero bueno. No, y aparte, evidentemente, Manolo, como decía antes Alberto, Manolo es diferente a Valero y Valero es diferente a Manolo. Y si estuviera Zupo, sería diferente. Y si estuviera, no sé, Talán, sería diferente. O debería
y
ser.
Otra cosa, y otra cosa que yo quiero decir es que me parece sobresaliente el europeo que está haciendo Víctor Tomás. Para mí es mejor con diferencia a la selección.
Está a un nivel altísimo.
Se echó el equipo encima cuando se atascaban por el centro. Él desde el extremo
lo metía más de una vez. Sí. Luis, decías.
Sí, que por cierto, aprovecho para contaros cosas del campeonato, que ya sabemos cómo organizan los países nórdicos y en los países centroeuropeos todos los campeonatos, pero quiero contaros, la organización es impresionante. Sí. Una sala de prensa y una sala de catering para los medios de comunicación, aproximadamente como medio campo de balonmano, es decir, casi 20 metros, 20 por 10. Casi 20 metros. Igualito que, con todos mis respetos, había en el cuchitril que pusieron en los bajos del Palau Sant Jordi, que aquello parecía un almacén y que daba vergüenza cómo se trataba a los medios de comunicación, poniéndoles panchitos y patatas como a... la imagen fue en Barcelona deplorable. Deplorable. Aquí una imagen tremenda, brutal, pues como lo hacen ellos todo a lo grande. Más cosas. Me llamó mucho la atención que los daneses, antes de los partidos, venden una especie como de cartón con 6 vasos de cerveza, y se compran toda esa línea y se la beben antes. Es curioso. El merchandising. ¿Sabéis cuánto venden? Bueno, venden camisetas todas las que queráis. Ya habéis visto las gradas absolutamente rojas. Es una envidia que todos vayan con la camiseta roja de Dinamarca. ¿Sabéis a cuánto venden la camiseta de la selección de Dinamarca aquí?
20 euros. ¿La oficial?
100 euros.
¿100 euros?
100 euros vale
100 euros una camiseta.
Traenos 10.
No, hombre, no os preocupéis, voy a llevar como para una boda. Son 700 y algo coronas al cambio. Sí, son 100 euros.
¿Y las venden?
Y las venden, juegues si las venden, todas las que quieras. Una cosa y luego ponga, hay una cosa, hay una cosa que me impresionó mucho el otro día ante Dinamarca. 14.000, cuando llega la hora de los himnos, 14.000 espectadores cantan a capela el himno de Dinamarca. Ni música ni nada, a capela.
En España es imposible eso, ¿eh? Porque no hay letra.
Bueno,
ni tampoco hay 14.000.
No, pero siempre, si lo que quiero decir no es es simplemente cómo lo viven, cómo está esto aquí, cómo lo montan, que
es otro mundo.
El balonmano español tiene que aprender mucho, porque verlo lo vemos, lo que hay que poner es en práctica. Y por cierto, antes de que terminemos, me gustaría contaros dos pajaritos y un pajarito que, si se confirman las próximas fechas, va a ser un bombazo por el balonmano.
Pía, Luis. Pues venga, piando que gerundio, ¿no?
Bueno, pues venga, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajarito.
Ahí están.
Que el europeo 2016 ya está concedido y será en Polonia.
¿Solo Polonia?
Solo Polonia.
Vale.
¿Eh? Y luego, el bombazo. Y luego os cuento el pajarito en los vasos. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajarito.
Que de confirmarse en las próximas fechas, el Fútbol Club Barcelona va a fichar un nuevo extremo y se llama Valur Sigurdsson, el islandés.
Ah, pues es un buen elemento, pero ¿y le hace falta al Barcelona seguir fichando a estas alturas?
Para Europa sí.
No, hombre, para Europa.
Pero para el A o para el B.
Ah, eso, para el A o el B, que dice Salinas.
Yo me imagino que hay alguien que puede tener la salida y se puede llamar Martin Stranowski.
Bueno, sí, supongo.
Sí.
No ha funcionado. Porque desde que fichó de la de Mar de León al Barcelona,
ha bajado mucho,
se ha dejado el rendimiento por el camino, ¿eh?
No, bueno, pero fíjate, eso, el caso de Stranowski, Luis, amigos, es el caso perfectamente que puede ilustrar el tema de la proporcionalidad de la calidad de un jugador. Un jugador que era imprescindible y desequilibrante en Ademar, llega a Barcelona y se convierte en un jugador más.
Claro.
Eso quiere decir que muchas veces hay que pensarse hasta qué punto tu propio currículum te aconseja o no dar un paso.
Claro.
Bueno, sí, pero... Hombre, y a lo mejor Juan Carlos en la vida más vale ser cola de ratón que no, esa cola de, cabeza de ratón que no cola de león.
Sí, pero el currículum también, el bolsillo también.
Eso es.
Hombre, es que
hay que mirar el bolsillo, ¿no? La pela es la pela, ¿eh?
Además no le podía ofrecer nada y bueno, Barcelona le ofrecía un dinero.
Sobre todo que va a cobrar todos los meses.
Hombre,
lo que firme,
y bastante.
No sé si mucho o poco, lo que firme,
sí, pero
seguramente
al final,
mucho que poco,
Fernando,
lo va a firmar.
Pero al final, mira, el primer gran rumor de la temporada que viene le afecta a él.
Sí, sí, pero por delante se lleva lo que se lleva.
Hombre, ten en cuenta que ese extremo con el rendimiento de Stranowski y con Juanín, que está ya, yo creo que ya lo si no lo deja, lo va a dejar prácticamente la temporada que viene, necesitan cubrir alguna demarcación. Yo lo decía un poco irónicamente, porque claro, no, ya sé que para la Liga Española el Barcelona con la mitad de lo que tiene le sobra, pero
hay que recordar, Emilio, que Stranowski le da una recopa de mar, él solito.
Cuando llegó a la de mar, ¿quién era Stranowski?
Se le conocía en su casa a la hora de comer, pero bueno, oye,
¿y quién era Krivochilikov?
Claro, exacto.
Es que a lo mejor el Ademar es ese equipo trampolín que necesitan todos los jugadores medio altos,
por supuesto,
está claro. Como le pasó en su día a Valladolid,
Solo tienes que ver la cantidad de gente que pasa por Ademar y que está por ahí rindiendo, pero que muy bien.
Exactamente.
¿En el Barça tienes algún que otro ejemplo?
¿Cómo? ¿Alguno? No, muchos.
Claro. Luis, ¿tienes más pajaritos?
¿Tienes más pajaritos, Luis?
Más pajaritos, Luis.
No, en principio no, los dejo para la vuelta.
Oye, ¿te has conseguido meter en las reuniones de los árbitros? Porque me están empezando a cantar un poco flojos estos árbitros, ¿eh? Determinados. Ya no son tus amigos eslovenos, es que veo yo ahí un cierto...
A los serbios, por ejemplo, a veces.
Bueno, bien, sí, pongamos X. Pero es que yo estoy empezando a ver que en un sitio los palos así, tamaño familiar, sirven, y en el otro lado le pegas un pellizco al tío que está en la línea, joder, y casi te mandan a casa.
Hombre, vamos a ver, yo creo que en el arbitraje pues hay de todo. Hay buenos árbitros, hay árbitros mediocres, y cuando les pones a árbitros que no están a la altura, pues partidos complicados, eso se nota, pero quitando el partido o los partidos de Dinamarca, que también es lógico, porque también lo vivimos nosotros en el Mundial 2013, que ante la duda barren para casa, pues yo creo que los árbitros hacen el nivel que tienen. Hay dos, tres parejas muy buenas aquí, entre ellas los españoles Sabroso y Ralue, ¿no? Y que se nota a la hora de pitar. El resto, pues lo dicho, tienen que tener partidos, tienen que también coger experiencia y cometen fallos lo mismo que lo cometen los jugadores. Ese es mi punto de vista.
A Dinamarca no creo que le haga falta, pero si hay que llevarla hasta el último partido del domingo a las 5:30, le llevan, ¿no?
Vamos a ver, Emilio, tú y yo hemos venido muchos campeonatos y sabemos que todos los países organizadores...
A semifinales tienen que meter.
A semifinales sí o sí. Es decir, yo tenía clarísimo, yo lo dije el año pasado, aparte que España jugara francamente bien, etcétera, que España jugaba las semifinales. Aquí Dinamarca no le hace falta, pero si le hiciera falta, le llevarían a semifinales. Claro. Y el año que viene a mí me gustaría ver... En el Mundial, sí, Qatar está en semifinales, ¿eh?
Tiene
ya
pinta.
Hablaremos, tiempo tendremos.
Tiene pinta. Oye, Luis, antes de que cerremos esta tertulia, esta tabla redonda, las citas de COPE con el balonmano, con los hispanos, que, bueno, no están perfiladas ya definitivamente para miércoles, para viernes, para la final, no sé qué nos puedes contar.
Bueno, lo confirmaremos en los próximos días, pero la cadena COPE dará, con casi toda seguridad, el partido ante Macedonia, de pasado mañana, miércoles, a las 4 de la tarde, y por supuesto la semifinal de España, que yo estoy convencido que todavía no se sabe el horario, pero por lo que yo me vuelo, España jugará la primera semifinal.
¿Será la
y
primera?
La segunda y la segunda se la van a colocar a Dinamarca, lo tengo más claro que el agua, y entonces, bueno, pues COPE retransmitirá en principio el partido de Macedonia, el partido de semifinales y, por supuesto, ya en función de lo que sea, el tercer o cuarto puesto, la final en tiempo de juego.
Bueno, nos quedamos con eso, que es importante una vez más la cadena COPE volcándose con el balonmano, no solo con nuestro programa habitual de Rosca, sino también con estos partidos del europeo.
Vamos a ir despidiendo. Perdona que le haga un apunte a Luis.
Sí.
Que creo que no lo hemos comentado y si lo hemos comentado estaba despistado. Luis, es para ti un campeonato de Europa histórico, y llevas unos cuantos, porque creo, si no me equivoco, que es el primer campeonato de Europa sin Alemania.
Sí. Se nota, efectivamente, sin Alemania. Una Alemania que se queda fuera, una Alemania que yo creo que está en pleno modelo de remodelación, pero que sí, se le echa de menos. Se le echa de menos aquí a Alemania en cuanto a países de potencia. No, y desde
que,
luego...
y que hay que tener en cuenta que del norte de Alemania a Dinamarca hay un paseo.
No, lo que pasa es que eso se notará menos porque Luis ha dicho el grandísimo ambiente que tiene el balonmano en Dinamarca, en los países nórdicos en general, pero eso, si tú lo llevas a otro país donde faltaran los seguidores, que son muchos alemanes, sí se podía notar en las gradas. Sí, en Dinamarca no se nota porque con todos los países nórdicos, más Dinamarca que te llena lo que tengas, siendo un país pequeño como es, de población, pero se nota.
Emilio, que Flensburg está a 10 kilómetros de la frontera.
Le das un paseito, te coges el autobús y ya estás, pero que te voy a decir que no, pero que se nota menos quizás en el tema de que ya están las canchas bastante llenas.
Sí, no, pero vamos, que en un campeonato de Europa donde Macedonia, Austria han pasado de ronda, una Rusia decadente también lo ha conseguido, es que estamos hablando de un campeonato de Europa sin Alemania.
Lo curioso, Luis,
imagínate, es que un mundial de fútbol sin Brasil.
Es que la meca del balonmano mundial es Alemania, con todo lo que tienen montado allí, pero lo que son los alemanes jugando al balonmano, ellos solos, sin las legiones extranjeras,
desde
ahí estamos, ¿eh?
Pues sí.
Claro, si es que el problema es que la Bundesliga es la mejor liga del mundo, pero está llena de auténticos cracks de otros países, está quitando puestos, como ese día lo hicieron en la Sobal, a los naturales, a los nativos, y eso luego, ¿dónde se refleja? Pues en la selección nacional de Alemania. En España, al revés, hemos tenido que emigrar. Están cogiendo caché, están cogiendo experiencia y nos puede pasar pues como a Francia, la legión extranjera, están todos fuera, se refuerzan, aprenden otro balonmano, se endurecen y eso beneficia a la selección nacional, en este caso a la española. La Bundesliga, pues desgraciadamente la mejor liga del mundo, pero perjudica a su selección.
Así es. Claro. Bueno, pues cuadrilla, vamos a ir despidiendo aquí a Luis, que lo tenemos seguramente con labores que hacer en tierras danesas, así que esperamos que nos puedas contar en esta sintonía en la de la cadena COPE a través de internet o como tenga que ser, triunfo, ojalá que sí en ese europeo de nuestros hispanos, del equipo de Manuel
Cadenas. Y que no vuelva antes de tiempo, no le queremos ver el martes que viene.
En principio, el martes que viene tenemos cita con De Rosca, ya con Luis Malvar en Madrid. Y con medalla.
Luis, 10 camisetas y un balón.
Sí, que está el Salinas no se le va de la cabeza, ¿eh?
No, escúchame, ya he encargado 100 camisetas y 40 balones, ¿eh?
Bueno, tanto no.
Sí, lo único que voy pagando por adelantado.
Sí, lo cargaremos a costa de la Federación Danesa.
Eso, vale.
Sí, eso, qué susto me acabas de pegar.
Pensé que llevabas tú la chequera llena.
Mastercard.
Sí, Paco Blas, que cuando ha dicho Federación estaba temblando el pobre.
Sí, dice, me la han cargado a mí.
Bueno, Luis, lo he dicho, que ojalá toque curar mucho, ¿eh?
Sí, yo estoy convencido que España, aunque hay que ser prudentes y hay que respetar a los rivales, Austria, a pesar de lo que hablabais antes, está dos escalones más abajo, Macedonia está un escalón más abajo, España va a ganar los 4 puntos, se va a plantar en semifinales y otro cantar será en semifinales. Pero insisto en lo que decía, prefiero a Francia en semifinales que a Croacia. Luego, pues veremos si traemos medallita o no traemos medallita. Pero lo importante es estar en semifinales.
Sin duda. Suscribo eso. Sí. Luis, muchas gracias.
Un fuerte abrazo para
todos. Un abrazo. Bien, ¿eh? Hasta luego.
Pórtate tú bien. No fuerces la voz, que vas a tener que cantar mucho, sobre todo el fin de semana, ¿eh?
A mí una M, la camiseta.
A mí una X.
Bueno, como hay 100 camisetas, puedes escoger.
Claro.
Vale.
De cada talla, algo así, suficiente.
Es suficiente.
Gracias, Luis. Olga, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh?
Olga, antes de que te vayas. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Ya has hecho muchas.
No le voy a pedir ni el teléfono ni nada. Si
una cosa, Alberto, venga, parece Jordi Hurtado, ¿eh?
Venga, dispara, Jordi.
Jordi Alberto Salinas Crespo González Ortiz Moya. Y tiene premio, ¿eh? Vamos a ver. A mí me ha venido un rumor de que es posible en la Liga Asobal que hay un equipo que no termine la temporada.
Sí.
¿A ti te ha llegado ese rumor?
Ahí estamos, ¿no?
Llevamos con ese rumrum tanto. De momento hemos vuelto a tener dos equipos aragoneses preparando el comienzo de la segunda vuelta y, como dijo en su día un expresidente de este país, estamos trabajando en ello, en este caso en la continuidad de uno de los proyectos, el de la capital bañada por el río Ebro, para que
balonmano Aragón
adelante en la competición de la Sobal, pero yo creo que sí.
Y en Copa del Rey, que está a un paso de Final Four, que se la juega con la Ventasuna.
Sí, es que no puedes tener mejores objetivos deportivos a la vista con una situación económica delicada llevada hasta el extremo. Jugadores que se han ido... Claro. y refuerzos de equipos de aquí de la base como el Balonmano Dominicos, pero bueno, como está medio hecha, entre comillas, la continuidad deportiva con los puntos que se hicieron en la primera vuelta de la clasificación, pues habrá que...
Ahora lo que falta es la otra continuidad, con una continuidad de verdad.
De momento mañana me escucho con los amigos de Huesca a las 8:30 para aprovechar el parón de la competición.
Muy bien. Pues Olga, muchísimas gracias como siempre, compañera de Aragón Radio. Mil gracias.
Hasta luego, chicos.
Un beso. Hasta luego. Vicente, que no me olvido de ti, ni mucho menos, porque quiero que nos cuentes un poquito, que nos comentes qué te ha parecido esa derrota de Veravera ante Alicante. Sorprendente.
Sí, sí, sí. Eso es lo primero. Muy sorprendente. Pero si hubieseis visto el partido... No hubiese sido tan sorprendente, porque Veravera no fue en ningún momento Veravera, no defendió con la intensidad que, bueno, que suele hacerlo, y Alicante tuvo dos factores para mí que no tiene tampoco en todos los partidos. Uno, sobre todo, la aportación de Susi Sánchez bajo palo, 16 paradas sobre 35 lanzamientos, es un porcentaje muy, muy, muy alto. Y otro, esto sí que es más habitual normalmente, que es el papel que juega Marisa Faría, la paraguaya, la central paraguaya, sí, en el equipo de Esteban Roig, que el otro día dio una masterclass en todos los sentidos. Y para mí quizás, y digo quizás porque ni quiero ser entrenador ni pretendo serlo, tuvo a lo mejor un fallo Imanol, porque empezó 5-0 el partido para Alicante, después le puso mixta a Marisa para llegar 12-12 al descanso, y después le volvió a quitar la mixta a Marisa. Y Marisa en la segunda parte hizo lo que quiso. Lo que quiso.
Oye, Vicente,
pero bueno, es verdad que Veravera no estuvo ni muchísimo menos a su nivel.
Ya te digo que está escuchando Manu Tallo, que lo tenemos ya con nosotros. Veravera 22, Alcomendas 19, Guardés 18, Rocasa 18. ¿Hay liga?
Sí, 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 sí. Yo creo que hay liga y que va a estar muy emocionante, pero yo sigo manteniendo lo que dije la semana pasada antes de que Alicante ganase a Veravera, y es que yo creo que Veravera ahora mismo tiene el 99,9% de ser campeón. No porque no vaya a pinchar, sino porque creo que el resto de equipos no van a ganarlo todo. No van a ganarlo todo.
Vicente, ¿te puedo hacer una pregunta?
Joder,
qué día tiene.
¿Qué mañana tiene?
Tipo Salinas.
Acéptale la pregunta.
No. Es verdad, hay rumores de que puede haber problemas económicos en el Veravera.
Sí, en el Veravera no van al día.
Por eso te digo.
Eso es así.
Que se les debe tres mensualidades.
Eso ya no lo sé. Ese es el rumor que corre de los tres meses. Pero no sé si son tres o son dos. Pero sí que yo sé que no van al día. Pero también es verdad
igual que todos.
Casi todos. Hay algunos que sí que van al día, bueno, y este
va
bastante.
Y Manu, Aula va al día porque tiene que ir al día, porque como no paga nadie, van al día.
Sí. Claro,
una persona que lo sabe.
Claro. Hay varios equipos que no pagan, entonces yo pienso que eso no influye, sinceramente creo que eso no influye. O sea, la gente que dice que Veravera perdió en Alicante porque las chicas no cobran,
me entra un poco la risa. Yo es una pregunta que te hago.
Y Chaco, ya. Digo,
Chaco fue campeón sin cobrar muchos meses.
Tampoco cobraban y ganaban todos.
Vicente, ¿tienes un minuto para quedarte con esto de charleta con Manu?
Claro.
A ver, que tenemos ahí al entrenador del Atlético Guardés y el ayudante de Jorge Dueñas con las guerreras, el Navarro. Lo digo yo con orgullo, que para eso soy también Manu Etallo. Manu, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal, Fernando? Bien.
¿Tú?
muy bien.
¿Hecho ya tierras gallegas o no?
Sí, la verdad que nos trata muy bien por aquí.
Por cierto, que yo quiero decirlo porque creo, y espero no meter la pata, comentábamos ahora, ¿no?, que hay bastantes equipos con problemas económicos. Creo que el Mecalé Atlético Guardés está al día.
Sí, estamos al día. Yo creo que nos tratan, como he dicho, muy bien en todos los aspectos la directiva, y la verdad que en los momentos que estamos, yo creo que estamos en una situación privilegiada en ese sentido.
Por eso. Bueno, yo le decía ahora a Vicente Soler, ¿hay liga? Y me dice, sí, hay liga. Yo creo que va a ganar Veravera, pero hay liga. ¿Hay liga o no, Manu?
Bueno, yo creo que desde el inicio, ¿no?, de la temporada, todo el mundo da como favorito a Veravera. Yo creo que sigue siendo el máximo candidato, como ha dicho Vicente, con un porcentaje altísimo de ganar esta competición por todo, ¿no?, por el equipo que tiene, porque tiene jugadoras que lleva mucho tiempo jugando juntas y el potencial no es enorme.
Vicente, ¿qué es algo para Manu?
Bueno, a mí me sorprende, muy buena Manu lo primero, a mí me sorprende un dato del Guardés, y es la rentabilidad goleadora que tiene, porque acumula 52 goles menos que Alcobendas, 44 goles menos que Veravera, 53 goles menos que Rocasa y está ahí con 18 puntos y con 9 partidos ganados. Hay muchos equipos que meten más goles que tú, incluso el Zuazo, que va octavo, mete más goles que tú.
Sí, yo creo que es un lastre, ¿no? El tema del ataque, el tema incluso de las finalizaciones, donde estamos teniendo en fases de esta liga bastantes problemas, ni más ni menos en Valencia, que nos costó los 2 puntos, pues fallamos hasta 20 lanzamientos con 20 pérdidas. Es imposible el ganar, pero yo creo que en defensa estamos trabajando muy bien y quizás debemos de mejorar, ¿no?, en la faceta de ataque.
Hola, Manu, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Sí, eso estaba pensando yo, que cuando te decían las estadísticas de que sois un equipo menos goleador o con esas carencias a lo mejor en lanzamientos y demás, pero debe ser que rentabilizáis muy bien la defensa que hacéis, ¿no?
Ahora sí, pues la verdad que en ese sentido estamos contentos. Quizás este fin de semana hemos estado bastante más acertados en ataque y en defensa nos ha costado más, pero yo creo que estamos encajando pues muy muy pocos goles, estamos rentabilizando bien y hemos ganado pues partidos con marcadores muy muy apretados, ¿no? Yo creo que el trabajo defensivo y tanto en defensa como en portería está siendo muy bueno y quizás el juego de ataque también, yo creo que por momentos hemos jugado un muy buen balonmano, pero quizás hemos fallado en la definición, ¿no? Y es importante afinar. Fíjate que qué casualidades, ¿no? Cuando estábamos peor en finalización, llegó la mejor portera, llegó Silvia Navarro y le metimos prácticamente todo. Yo creo que es cuestión de rachas y quizás de trabajarlo un poquito más.
Ya sabes lo de la manta, que te destapas los pies o te tapas la cabeza y luego al revés, eso es cíclico. Pero ¿y a ti cuando te llamaron de Aguarda dijiste yo voy a hacer no sé qué o yo me voy a...? ¿Qué objetivo te marcaron? ¿Poner al equipo dónde?
Bueno, yo cuando llegué, pues la idea era formar un equipo para estar peleando, pues intentar hacer una temporada similar o mejorar un poquito la campaña anterior. En ningún momento me han marcado objetivos excesivamente ambiciosos y la idea mía era el trabajo diario. Yo sabía que era un primer año complicado porque cambias entrenador, cambias un poco el modo de juego, cambias muchas jugadoras, hay gente joven y yo creo que en ese sentido estoy contento, ¿no?, con lo que estamos haciendo y las alturas de temporada que estamos y en una posición yo creo que privilegiada ahora mismo.
Manu, espérate un segundo, que te pongan suerte a Manu, Alberto, porque hay que decir que Manu ha estado muchos años con ambos en el Chaco, sí. El año pasado estuvo en el Betimac de chicos aquí en Navarra y este año llega a Guarda, que es la segunda tierra de Alberto Salinas, nuestro compañero Alberto Salinas, que yo defiendo a Manu, pero es que Alberto Salinas lo patrocina. Así que tienes ahí a tu mecenas, tú,
hombre, yo tengo camisetas y jerseys.
Manu, tú sabes,
Manu Etayo,
a ti te han dicho Guardés, ahí, te han dicho ahí Guardés. En la directiva del Guardés que Salinas es un punto fuerte ahí en esta historia o no te ha llegado
es más,
eso.
Manu, cuando vayas a un supermercado y ya no haya Alvariño,
es que se lo ha traído Salinas.
Alberto, dile algo a tu patrocinado.
No es lo que iba a decir. No, hay varias cosas que yo quería matizar contigo. No te voy a hacer preguntas, sino matices. Realmente, cuando tú llegaste, ya los fichajes ya estaban hechos. ¿Es así?
Sí. Yo, la verdad que, fíjate, a mí me llamaron el 6 de julio. Estaba en Pamplona almorzando, casualidades de la vida.
¿Pero te lo creíste? ¿Estabas en condiciones de responder algo o no?
Sí. Era la primera de la mañana y fue todo muy rápido, ¿no? Yo sé que habían intentado buscar, quizás no era la primera opción, y a mí me llegó y cuando ya estaba comprometido totalmente con Betionav, y bueno, pues lo hablé con el club y fue, como digo, en julio, cuando ya las plantillas están hechas y lo que faltaba era un poco la cabeza, ¿no?, el entrenador y bueno, yo he estado preparándome para ello, lo consulté rápidamente y me vine aquí a esta nueva experiencia, a esta nueva aventura, pero lo que hice es un poco con la plantilla ya configurada para este año.
¿Y cuál es el techo de ahora mismo del Mecalia Guardés de Manu Etayo?
Bueno, yo lo dije al principio, lo sigo manteniendo. Yo creo que el hacerse muchas cábalas, el hacerse, el tener objetivos de más ambiciosos tampoco es bueno. Yo creo que el trabajo del día a día, el ver la competición, ahora tenemos una salida otra vez complicada hasta el defensa y luego empieza una segunda vuelta con visita a Veravera. Vamos a ver, ¿no?, dónde nos pone la competición, pero luchar ahora mismo en estos primeros puestos del segundo al cuarto y intentar pues ver lo que hace Veravera, como hemos dicho, que es complicado que falle y que los demás pues ganemos todo.
¿Te has comprado ya chubasquero y paraguas?
Ya lo tenía aquí.
Porque está lloviendo.
Dijiste que es tú que ahí en Navarra no.
No. Está lloviendo todo lo que tenía que llover, ¿o no?
Sí, ya has dicho que este año ha sido impresionante.
Pero eso es bueno para que les haga la cosecha vinícola luego al Salinas, o sea, que eso luego se nota en primavera.
Oye, hablamos del Atlético Guardés del Mecalia, Atlético Guardés, pero recordamos que si allí en Aguarda tiene a Alberto Zabalegui como compañero de equipo, vamos a decirlo así, de equipo técnico, también formas parte del equipo técnico de Las Guerreras, en este caso, bueno, pues dirigido por Jorge Dueñas. Vicente y yo y alguno más hemos tenido el debate. ¿Hay cambio de ciclo en Las Guerreras, Vicente? ¿No hay cambio de ciclo? Vicente dice como que sí. Yo lo veo menos.
Sí, no, yo digo que sí, claramente.
Eso es. Manu, ¿tú qué dices?
Bueno, está claro que después de este Mundial, ¿no?, que se iba con mucha ilusión, que el equipo estaba bien, pues fue un varapalo el caer en octavos. Pero bueno, cambio de ciclo, puede haber cambio de jugadoras, es normal, hay jugadoras importantes, ¿no?, que han llevado el peso de esta selección, caso de Verónica, caso de Begoña, y tiene que haber un cambio generacional en cuanto a jugadoras, pero yo creo que el grueso de la selección no es un equipo excesivamente con mucha edad, no es un equipo joven que aún puede dar guerra con nuevas incorporaciones, está claro.
Bueno, se confirma que está en Aguarda, no ha dicho ni que sí ni que no.
Todo se pega.
El acento gallego no se lo noto, pero lo de si subía o bajaba la escalera ya lo estoy notando.
¿Ha quedado claro que ha subido o bajado? Y a mí no me ha quedado claro. No sé.
Oye, pues, yo le voy a poner en un brete. No, ¿tú creo. Te llevarías a alguna jugadora de tu equipo a Las Guerreras?
Ah, sí, mira, eso está bien.
¿Eh?
Venga.
Un 8, bueno, ¿no?
Manu. ¿Alguna? No os digo que lo pudieras hacer.
Un aprieto, sí.
¡Mójate, mójate!
¿Tienes alguna que podría estar?
Bueno, yo creo que hay gente joven pegando fuerte, ¿no?, en esta liga. Yo creo que hay jugadoras que pueden estar. Incluso aquí tenemos dos jugadoras que ya han sido internacionales junior, como son Alba y...
Hermanas.
Y Estela. Alba y Estela. Y Estela incluso yo creo que llegó a debutar con la absoluta, entonces son jugadores que trabajan bien, que tienen 22 años ahora mismo, 22, 23, y que por qué no pueden estar en un futuro.
Bueno, pues entonces, como te has quedado en la mitad de la escalera, sí, Manu, sí, sí. Yo te voy a preguntar en el sentido contrario. Cuando vas con la selección, ¿alguna guerrera la estás diciendo, chica, se vive muy bien aquí en Aguarda, vente para acá, anda, que tengo un pequeño presupuesto?
Bueno,
ahora sube, anda.
No, bueno, ahora sabemos, ¿no?, las limitaciones que tenemos aquí también para a la hora de fichar, reconfigurar la plantilla, y la verdad que cuando estás con la selección estás intentando hacer el trabajo lo mejor posible y tampoco da mucho tiempo para comentar eso. Lo que sí comento, lo bien que se vive aquí, porque es verdad, la verdad, y lo bien que nos tratan, eso es indudable.
Bueno, Vicente, ¿tienes algo más para Manu?
Tendría muchas, ¿no?
Simplemente yo creo que, bueno, lo mínimo es felicitar a la directiva del Guardés, porque es el equipo que con muchísima diferencia más público lleva a la cancha, algo que se está reclamando muchísimo últimamente. Sí. Obviamente es el equipo con más socios y encima está pagando al día y encima el año pasado hizo 35 puntos, Manu dice que quiere igualar o superar, lleva 18 y falta un partido a la primera vuelta, o sea que está en un promedio de 40 puntos. Así que yo creo que mejor para Manu Detalle imposible este año.
Hombre, la labor no está mal. Yo creo que en conjunto, Manu, el proyecto es de lo más bonito. Yo creo, bueno, Veravera evidentemente lleva tiempo ahí. No creo que hay que dejar un poquito fuera, como Rocasa, que llevan un poquito más. Pero Alcobendas y vosotros sois como un poquito los proyectos de alternativa a medio plazo, ¿no?
Sí, bueno, estamos, como te he dicho, ¿no?, un equipo nuevo, haciéndonos, rindiendo a bastante nivel. Y bueno, ¿por qué no te decirlo? Me gustaría, ¿no?, pues que este proyecto durara un poquito más y como dices, a medio plazo poder hacer un poquito más y poder estar peleando ahí arriba en un futuro. Yo creo que ahora mismo, como decís, es una maravilla estar aquí. Se respira en Pontevedra, en toda la provincia, pues un ambiente balonmanero impresionante, y que, como decís, la afición apoya, la directiva apoya, no se puede pedir más. Yo creo que sí, a un medio plazo se pueden hacer cosas bonitas.
Pero sí tienes que pedir, hombre, no tú, sino la directiva, también al ayuntamiento, y tú sabes por dónde voy, que no solamente mejorar la plantilla, que por supuesto está en ello, hay que mejorar la pista, ¿eh?
Que tiene problemas, la pista esa.
Él lo sabe.
No, la pista, a mí, la verdad que el único problema es el suelo es muy bueno, tal, pero cuando hay humedad, pues resbala, ¿no? Pero son días contados que...
Sí, pero
que hemos tenido algún problema ya para entrenar.
Te toca un día de liga y cuéntame.
Sí.
Tienes que ir al Rosal a jugar o a Porriño.
Sí, eso es así, pero bueno, de momento no ha habido ningún problema en ningún partido. Esperemos que siga así. Está claro que puede surgir, pero son días contados que hemos tenido suerte, y bueno, esperemos que en un futuro se pueda también arreglar este tema.
Oye, Manu, te he
aprendido a torear, ¿eh? Sí,
no, eso está bien. La mano izquierda es buena de donde vengas, pero no, has empezado a hablar de proyectos a medio plazo y tal. Tú vas a estar ahí en principio al menos dos temporadas seguro, ¿no? ¿O por cuánto has firmado?
No, yo tenía un año.
Una para renovar, sí.
Y bueno, ya hemos tenido alguna conversación y
vale.
Estamos contentos y bueno, sí, vamos a ver cómo evoluciona ahora esta segunda vuelta, pero sí que me gustaría si voy a seguir haciendo las cosas con tiempo y no tan precipitado, ¿no? Como esta temporada pasada, y marcar unos objetivos y una idea de plantilla también.
O sea, yo por traducir, o sea, que sigues, ¿no?
Sí, ¿no?
del gallego, a traducir del gallego al navarro.
Madre mía, lo que le cuesta sacarle a este navarro.
Aprendido.
O sea, que sigue.
Nunca no puedes decir al 100%,
sí, claro.
¿No?
De esta agua no beberé, o este no es mi padre, ¿no?
El año pasado, como digo, estaba comprometido ya en todo momento con Betty, me surgió esto y no me puse ningún problema para venir. Y ahora mismo yo sí que me gustaría seguir con este proyecto, porque yo creo que en un año no te da tiempo pues a plasmar todo lo que quieres, ¿no? Dentro del club, dentro de un equipo. Yo creo que es insuficiente.
O sea, que estás poniendo un poco el sistema Manuetallo al equipo, pero todavía te falta etapas por quemar, ¿no? Para conseguir eso.
Sí, yo creo que es normal, ¿no? En un año no... Sí. No puedes llamar, pues mató, y estoy muy contentísimo, ¿no? Con el rendimiento, con cómo han acogido las jugadoras los nuevos sistemas, las nuevas formas de entrenamiento, pero yo creo que...
Te falta otro año para asentar.
Falta tiempo, sí.
Pues nada, Manu, que sabes que yo personalmente me alegro mucho por ti y por Alberto, que estéis allí, dan un abrazo
fuerte. Al directivo y accionista Alberto Salinas, ya le hemos dado la puntalada
de que... Alberto Zabalegui, su compañero de cuerpo técnico. Alberto Salinas es tu sponsor.
Exactamente. Yo solamente decirle a Manu que lleve a su segundo... ya te lo he dicho alguna vez, vete a comer o a cenar un día al Chupaobos.
Y ya habrá ido, a lo mejor.
Okay. No, bueno, ¿a que no has ido?
No. Bueno. Yo también quería aprovechar pues para decir, ¿no?, que el buen trabajo que está haciendo Alberto aquí, y el agradecerle que vino aquí conmigo, es un gran apoyo, y yo creo que el trabajo suyo pues... es ideal, ¿no?, aquí también.
¡Uy, qué pastelero!
Sí, no, Alberto Zabalegui, que lo conozco, portero de balonmano en su momento, sí, su padre además me internó a mí, así que una persona que estuvo en Ichaco también entrenando en categorías de base, en fin, una persona muy válida y que está allí con Manu. Lo he dicho, que sabes que nos alegramos mucho por ti y por Alberto, y que aquí somos fans del Guardés por ti, ¿eh? Tienes al sponsor y a mí también, que siempre apoyamos al Guardés, así que lo dicho, Manu, que muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y si tienes algún pequeño problema de suministro vinícola, pues Salinas te lo resuelve, ¿eh?
Bodega Salinas y
tal. Ok, le llamaremos.
Un abrazo.
Gracias. Venga, a todos igual, un abrazo.
Oye, y Vicente, también muchísimas gracias a ti, que sé que es un día mañana muy importante, que mañana puedes ser doctor.
No.
es el primer paso, es el primer paso. Son todavía exámenes de metodología de asignatura. La tesis me queda todavía. Ya os avisaré cuando...
Bueno, pero eres un doctorando.
Pero estás en ello.
Eso sí. Mañana tengo un examen importante.
Vale. Bueno, pues te dejamos
Que vaya todo bien.
Estudia y eso, tocamos madera, ¿eh? ¿Quién sponsoriza a Vicente para el tema del examen?
¿Tendrá algún apaño por algún sitio?
Voy a hablar con el CEU San Pablo, a ver si me da la patrocina.
Si hay que hablar, se habla. Eso, a ver, eso te dejamos ahí a Luis, que Luis es el totum aquí, el que maneja las cosas. Y el directivo, y te lo maneja mejor. Lo he dicho, Vicente, mil gracias por el ratito de hoy y suerte mañana, ¿eh?
Gracias a todos y un placer estar ahí, como siempre.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Y nosotros en este de Rosca, como siempre, vamos poniendo el punto final con un comentarista especial y con su punto de humor diferente, Tomás Guas.
Barbar, querido, lo has clavado. Es que no hay más comentarios para estos rosquitos esta semana. No se le gana dos veces a un grande en el mismo torneo. Lo dijiste tú, que eres un sabio de la pelota mediana. Que no es ni la gorda ni la pequeña. Dinamarca caerá en la final. Y tú lo verás. Y nos lo contarás. Como siempre. Porque si estos son los hispanos, tú eres Viriato. Adiós.
En fin, nos vamos con Viriato, y con Tomás.
Viriato Malvar.
Antes, por cierto, no me quiero olvidar, estuvo Paco Blázquez el pasado viernes aquí en Pamplona, en una charla que se ofreció sobre balonmano, marketing, con Carlos Mangado, una de las personas que sabe más de marketing deportivo en España, y dejó, nada, tres cositas que creo son interesantes. Por un lado, que el europeo junior femenino del 2015 está pedido, en principio para Valencia, que se va a crear una estrella de excelencia de balonmano para los clubes, que trabajen bien con cantera, con chicos, con chicas, que le va a dar como puntos, una especie de clasificación ahí para, bueno, obtener luego igual sectores o cosas de estas, que me parece interesante, una estrella de excelencia. Y vamos a ver qué pasa con la Copa del Rey de División de Honor masculina, porque vamos a ver dónde se juega. Igual Huesca, si se clasifica, igual Pamplona, si se clasifica, vamos a ver cómo está eso, ¿eh? Todavía salió en la conversación, en la rueda de prensa de Paco Blázquez. Así que nos quedamos con ello y tocando madera para que los hispanos puedan llegar ojalá a la final. Y el próximo martes, será el próximo martes cuando tengamos el próximo de Rosca, ojalá con medalla de oro, y que nos la traiga Luis Malvar con todas las camisetas y balones que nos va a traer de Dinamarca. Nada, a precio chena.
Que están ahí, que lo regalan. ¿De la Copa de la Reina no dijo nada?
¿Eh?
¿De la Copa de la Reina no dijo nada?
No, de la Copa no,
todavía era... que no sé...
A la Itasuna se habló más de chicos, claro. Bueno, es lo que tiene. En fin, que os agradezco muchísimo, Juan Carlos Amón, Valladolid, como siempre, estar con nosotros aquí hablando de balonmano. Muchas
un
gracias.
Un placer, hasta el martes, y que nos encontremos con resaca europea.
Ojalá que sí. Bueno, buena semana.
Hasta luego,
Juan Carlos,
gracias.
Buena semana. Adiós. Y en Madrid, ahí tenemos, bueno, pues a Emilio Gorgojo. Te emplazo para el martes también, ¿eh?
Por supuesto, y además yo espero que esto se empiece a resolver esta tarde ante los austriacos, rematar con Macedonia, que eso se supone que es el tramo menos difícil, y luego pues que el que a Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nos toque con el que nos toque, pues llegar hasta el domingo a jugar lo que sea.
Bueno, mil gracias, ¿eh?
Venga,
también
a
Jordi Hurtado Salinas.
Ahí está.
Alberto de Salinas Crespo González Ortiz Moya.
No,
y tiene premio, Juan Hurtado, Carlos. Tiene
preguntas.
Premio.
El hombre de las preguntas. Gracias, Alberto.
Un abrazo a todos.
Hasta el martes.
Besos
que viene.
A todos y abrazo a todas.
Claro que sí. Y también, por supuesto, el saludo que manda todo el mundo. Nuestras dos compañeras, tanto Raquel Piqueras en la producción como siempre, dirigiendo esto, llevándonos por el buen camino. Y Teresa Fernández Almagro, que nos ha hecho sonar como debe sonar y como se merece la audiencia de la COPE. Una sintonía, por cierto, que no hay que perder esta semana, porque en internet, en FM, como se pueda, pero vamos a hablar de balonmano con diferentes partidos que nos va a contar Luis Malvar desde Dinamarca. Y el martes que viene volvemos con más de Rosca. Adiós, feliz semana.